Es Katy Altimari, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, Rubén. Buen día a toda la audiencia.
¿Cómo anda usted?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, ¿de qué te puedo preguntar? Escúchame una cosa. ¿Hemos visto nosotros en algún gobierno peronista? Sí, hemos visto, digo. ¿Pero que haya una división tan grande que no se pueda unir el peronismo?
Yo creo que quizás sea el momento en que más crisis está sucediendo, ¿no? Me parece que hoy se hace cada vez más evidente y tiene que ver un poco con lo que charlábamos el otro día, ¿no? Creo que en los últimos años esa brecha cada vez es más intensa. Y bueno, a la vista está los resultados que se van obteniendo, ¿no? Me parece que en los últimos años se ha personalizado tanto algunas cuestiones que hoy prácticamente las internas se viven en términos de no de distintas posiciones, ¿sí? Sino o distintas opiniones o maneras de llevar adelante algo, sino que se viven más con la intensidad de amor-odio, ¿no? Uh-huh. ¿Estás conmigo o te odio o no perteneces? Me parece que se ha profundizado mucho ese nivel de emocionalidad y creo que tiene que ver mucho con la personalidad de la conducción de los últimos años, ¿no?
Sí, pero cuando hablamos de la conducción de los últimos años, ¿por quién estuvo conducido el peronismo?
¿Por qué qué?
¿Por quién estuvo conducido el peronismo?
Perdón que yo no te escucho nada.
Digo, ¿por quién estuvo conducido el periodismo en los últimos años? ¿Qué pasó que hubo esta degradación y estas divisiones tan grandes?
Y bueno, pero justamente que tiene que ver con quien ha dirimido la conducción en los últimos años. Yo creo de que, más allá de que muchas veces tanto vos como yo coincidimos en que Cristina es evidentemente una dirigente muy fuerte, es alguien que sabe y demás, creo que ha tenido que ver justamente con una forma de liderazgo muy negativo, ¿no? Uh-huh. En donde justamente no pesó el proyecto en sí, la posibilidad de hacer una construcción sana y una construcción mirando el crecimiento del país, sino que fue una construcción totalmente personalista de poder absoluto y que lamentablemente, y un poco también con la pregunta que me hacías hace un rato, vos fíjate que lamentablemente eso se va a seguir profundizando. Estamos tan tocados de la cabeza de que vamos a celebrar un año de prisión y justamente lo vamos a hacer en una fecha tan simbólica en el país, ¿no? Entonces es como un desafío permanente, ¿sí? Es como, no sé, como un liderazgo, como te decía, ¿no? Muy negativo, muy tóxico, y que maneja a la gente no como si fueran personas, sino como si fueran una masa, ¿no? Un cordero que lo único que miran es ahí y no tienen posibilidad de disenso. Y eso es triste, porque además esos mismos son, muchos de ellos se llaman dirigentes políticos.
Ahora, ¿cuál es el grado de connivencia entre el gobierno de La Libertad Avanza, Javier Milei, y un sector del peronismo que tiene peso y tiene poder?
Bueno, pero yo creo que justamente hay sectores en donde recuperan otros espacios más históricos del peronismo, en donde existe esta mirada que con, un poco con la que a veces yo acuerdo y a veces también me golpean y me critican mucho por esto. Yo digo, yo soy peronista, pero no soy ciega, entonces cuando hay cuestiones que creo que están bien y demás, me muestro flexible. Esto no quiere decir de que me convierta o que ideológicamente me transforme, ¿sí? Y yo a veces entiendo también algunos sectores que también hay algunos que tienen mucha responsabilidad, ¿no? Como en caso de gobernadores y demás, que no son gobernadores que se vuelven mileístas o que están al 100% de acuerdo con lo que puede llegar a llevar adelante. Pero también entiendo de que tienen una responsabilidad. Digo, ¿no? Hoy llevar adelante una provincia y demás implica justamente esto, ¿no? Laburar para tener los fondos necesarios, laburar para tener las obras que necesita, para que la gente esté mejor. Y en ese sentido, en política a veces tenés que tener cierta flexibilidad, ¿sí? No te podés quedar solo. A ver, si vos encontrás de la vereda de enfrente de que en realidad hay una oposición, pero una oposición fundamentada, entonces vos podés decir, bueno, resisto, pero porque en realidad estoy en el marco de algo mejor, algo superador, algo que en realidad también va a atender los intereses de mi provincia o de lo que fuera. Ahora, cuando del lado de enfrente lo único que me ofrecen en vez de proyecto es más bronca, es más odio, es reclamo sin sentido, es agudizar, digamos, esa brecha, entonces obviamente que me ubicás en el papel de, por lo menos desde donde pueda, intentar gestionar todo lo posible para mis vecinos más inmediatos, ¿no? Para mi lugar.
Vos decís que entonces los gobernadores tienen que apoyar a lo que dice el gobierno nacional o votarles leyes al gobierno nacional, porque si no, no reciben un mango y dejan a sus provincias en un estado calamitoso.
Yo lo que digo es que muchas veces en política tenés que ser un tanto flexible y que por ahí no te gusta del todo lo que está pasando, ¿sí? Pero que justamente estando por ahí más cercano podés discutir algunas cuestiones, que mantenerte en una vereda de enfrente en donde cortás toda posibilidad del diálogo, te cortás toda posibilidad de gestión. Entonces yo sinceramente, ¿no? Pero esto también es una postura mía desde lo personal y en la vida. Yo soy de las personas que no me pongo a criticar al enemigo desde la vereda de enfrente, sino que lo que hago justamente es esto, ¿no? Es en el cara a cara y en defender lo que creo que tengo que defender, ¿sí? Y esto no me convierte, insisto, no es que me transformo ideológicamente, pero sí intento estar dentro de la cancha, dentro de la discusión. ¿Se entiende lo que digo?
Sí. Katy, el otro día en el Consejo Deliberante, y después de lo que pasó, donde salen ciertas notas, donde el tema de los colchones, que le hace la oposición y le cuestiona a Sebastián Abela, la pelea que hubo adentro y que uno se entera, en una comisión, creo que de legislación, por lo que había dicho Chiche Lagar a Midón, que el chorro o el que roba, o no me acuerdo cómo era la frase, que viste que dice que se siente la misma condición y demás, decir que el intendente le paga la obra social el municipio, nosotros los contribuyentes, porque el intendente administra nuestros fondos. Eso vos fuiste concejal, esas cosas, porque la ley es del 2000, el Tribunal de Cuentas aprobó el tema de las obras sociales y demás en el 2007, pasó en la rendición de cuentas del 2014, del 2015, y esto no es defender, yo no lo defiendo a Abela, vos sabés que no defiendo nada, pero sí, yo estoy en un medio y tengo que decir lo que ha pasado.
Pero aparte que vos mismo lo estás diciendo, sí. el organismo autorizado justamente a hacer todo el trabajo de contralor, sí, no pone objeciones, justamente aprueba, verifica y demás, y controla y dice que todo está bien, sí. Entonces me parece que a veces estamos buscando esto, ¿no? Estamos buscando todo lo posible para mostrarme en una oposición, pero que es una oposición poco saludable, porque yo te pregunto sinceramente, Rubén, ¿a cuánto de los vecinos les afecta lo que puedan estar denunciando de un lado o del otro. Vamos a ser sinceros, no es que quiero involucrar a todos los concejales, pero la verdad es que a veces el Consejo Deliberante es un prostíbulo, ¿sí? Y justamente se venden a veces por 2 mangos con 50, ¿no? Entonces, ahí en esa discusión y en ese debate que realmente no es del interés de la gente, del vecino común, ¿no? Del que está todos los días viendo cómo miércoles genera más laburo o cómo pone comida arriba de la mesa o cómo puede pagar un servicio o elige, ¿no? Este mes abono esto, y está eligiendo porque la verdad no puede responder a todas las obligaciones que tenemos. Entonces me parece que esas discusiones en las que lo único que encontrás es esto, ¿no? Es poder ensuciar al otro, poder sacar trapitos al sol, que inclusive, fíjate, ¿no?, hasta dónde somos, porque muchas veces yo digo que hay que bancar con el lomo lo que decís con la boca, ¿no? Entonces, sabés que si vos salís en una posición crítica, te vas a tener que bancar las consecuencias de una respuesta, ¿sí?
Sí.
Y eso tampoco, a ver, porque ni siquiera sirven para sostener una discusión como esta, que insisto, no es que sean discusiones que le interesen al vecino común, pero si la haces y la propiciás, bueno, tenés que tener la espalda suficiente como para hacerte cargo de lo que estás diciendo, ¿no? Lo que estás denunciando.
Ahora, yo todavía estoy dando vueltas en lo que ha pasado, pero digo, en una reunión de legislación o en cualquier reunión que haya de los concejales, yo creo que nadie puede entrar puteando ni putearse ni nada en algo que es periodístico, que sale después de la sesión, que no ocurre en el salón blanco de la democracia, entre comillas, y demás. Digo, es una cosa mediática. A mí me parece todo muy raro. A mí me parece que si vos querés ganar una elección, no podés estar en estas cosas chiquitas. Yo creo que hay cosas más importantes para ofrecerle a la gente.
Bueno, coincidís un poco conmigo, ¿no? Es decir, el Consejo Deliberante justamente es el ámbito que representa los intereses de los vecinos, ¿no? Entonces, cuando se ponen así y creen que eso es una cancha de debate político, entre comillas, digo, ¿no? Porque rosa lo personal, rosa, es decir, se llevan las discusiones a veces a un nivel que inclusive lo hacen personal. Esto en mi época por ahí no existía tanto, de hecho teníamos debates políticos en serio y teníamos el respeto de terminar una sesión y saludarnos como correspondía y digamos y entender que cada uno defendía una posición política. Este caso muchas veces se lleva a un nivel de lo personal, de lo agresivo. Hoy la verdad que no es el ámbito que está representando justamente el interés del vecino. Insisto, no estoy poniendo a todos, seguramente algunos hacen muy bien su trabajo de concejal, pero vamos a ser claros, son los menos.
Ahora te digo, está bien, pero yo puedo discutir con Katy Altimari en el Consejo Regulante políticas de políticas de Estado o legislar, mejor dicho, para el vecino de Campana. Tampoco le puedo prometer que le voy a faltar la calle, que le voy a poner la lucecita en la puerta, que le voy a hacer las cloacas, que le voy a hacer... No,
porque yo no legislo. Eso no es una función del concejal. El concejal lo que puede hacer es justamente llevar al ámbito la inquietud del vecino y gestionarlo a través de algún proyecto o lo que fuera para que le interese al Ejecutivo y decir que esto es de interés de la comunidad y demás. Ese es el nexo que nosotros como concejales hacíamos y es la función que se hace ahora. El concejal directamente no puede prometer algo que incumbe al área del Ejecutivo.
Ahora, Katy, Está bien, yo entiendo lo que vos me estás diciendo, pero bueno, se plantea y desde hace muchos años quienes son o se van a presentar como candidato a concejales le venden a la gente el oro y el moro, y de eso no hay absolutamente nada. La gente ya tampoco cree en lo que dicen, ¿eh?
Pero es que justamente ese es el error. Vos cuando sos candidato a concejal, no es que no puedas hacer promesas, pero hacerlo dentro del ámbito que corresponde a tu función, ¿entendés? Básicamente hoy lo que hay que decirle al vecino es: te represento en función de tus intereses y hago todo lo posible para gestionar ante el Ejecutivo todas aquellas obras o planes o políticas que te benefician. Esto es lo que puede básicamente y lo que debería comprometerse un concejal. Después, otra cosa más en términos de lo material, sí, no puede prometer porque ese no es su área. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, también es verdad de que, bueno, obviamente, gracias a Dios, la gente hoy entiende y comprende mucho más las diferencias y tampoco ya es tan fácil venderle cualquier cachivache, ¿no?
Sí. Katy, bien. ¿Cómo se están preparando ustedes y cómo están trabajando? Porque viste que ya está todo preparado para las próximas elecciones, que todavía no se sabe si va a haber elecciones para los intendentes que ya tienen los dos mandatos cumplidos, que no se sabe absolutamente nada porque la provincia está media a la deriva. Recién se están formando las comisiones, que es algo que se había quejado la diputada Alonso acá en esta radio, de que no, todavía no estaban formadas las comisiones. Estamos en un momento difícil para el país, para los gobernantes, la guita que no alcanza, las universidades que están fallando. Recién estuvo Hernán Pirsch con nosotros y nos comentaba y lo que está pasando, que este gobierno le entra en balas, pero sin embargo hoy hay elecciones. Ponele que el domingo haya elecciones, ¿sí? Y gana nuevamente Javier Milei, porque eso lo dicen las encuestas y eso lo dicen las encuestadoras que no son a favor de Javier Milei. Es que el peronismo sigue más dividido que antes, que todos quieren ser y no llegan.
Yo creo que, a ver, porque hiciste varias apreciaciones. Por un lado, la realidad, y comparto contigo, que hoy si hubiera elecciones, evidentemente el pueblo, no sé con qué diferencia, pero hoy mantiene cierta esperanza, digamos, y acompaña hoy este gobierno. Creo que la culpa, o por lo menos el premio o el mérito, no es justamente del gobierno, sino que tiene que ver con que hoy el pueblo no vislumbra, ¿sí?, una oposición diferente, una oposición reconstruida, una oposición que venga a decirte claramente cómo. No te digo ya salir porque esto va a llevar mucho tiempo, pero no es nadie que venga a decir: che, no, mira, en realidad vamos a optar por otro camino porque por acá no se va y el camino es este y este, ¿no? Y con estos tiempos. Eso no existe, ¿sí? Esto no es real, ¿sí? Entonces, mínimamente, ¿qué pasa? Bueno, digo, sigo más o menos en este acompañamiento que no va del todo bien, que cada vez está generando más desocupación. Creo que este gobierno hoy enfrenta un montón, se abrieron un montón de frentes, pero ¿por qué no lo debilita? Porque me parece que esa es la pregunta real. ¿Por qué hay tanto movimiento? Se supone que hay tanta desocupación, las universidades están mal, el sistema de salud también, pero ¿por qué no logra justamente desestabilizar este gobierno? ¿Y sabes por qué? Porque justamente son como fracciones aisladas, ¿se entiende? Es decir, cada uno está trabajando para lo suyo, para su quintita, ¿sí? Cuando en realidad me parece que se trataría de ir justamente, ¿no?, ir consensuando entre todos estos reclamos y hacer algo más más fuerte, ¿no? Más coordinado, más gestionado, donde realmente el gobierno sienta el golpe, ¿sí? Pero hoy vos fíjate que se denuncia una cosa, pero la noticia de 2 horas después ya tapó lo anterior.
Sí, sí.
¿Entendés? Porque es todo tan dinámico, además, que entonces es como que los reclamos van cayendo, ¿no? En una bolsa agujereada. Yo creo que habría que organizarlo de otra manera, digamos, ir logrando consensos más amplios entre los distintos sectores afectados, porque si no queda como así, ¿no? Como reclamos aislados, ¿sí? Vos fíjate que nosotros tuvimos hospitales, por ejemplo, que estuvieron ¿cuántos días sin atender los profesionales? Bueno, pero ¿y qué pasó en concreto, digamos? ¿Qué respuesta concreta obtuvieron?
No, ninguna.
¿Ninguna?
No.
Sí. Y bueno, y yo creo que lo de las universidades va a quedar más o menos en lo mismo. ¿Esté de acuerdo? No, por supuesto que no estoy de acuerdo. Pero el tema es que justamente no lo logra desestabilizar porque no se concentra toda una fuerza real. Y además, todos estos sectores afectados no encuentran una representación, un canal político, ¿sí?, unificado, desde donde gestionar justamente todo esto que está ocurriendo. Uh-huh. Entonces son como reclamos aislados. Y esto... lamentablemente al gobierno no lo mueve, encima tenés un dato de inflación favorable y demás, digamos, y hay alguna cuestión que más o menos le suma, entonces hoy lamentablemente, Rubén, si hubiera elecciones ya, coincido contigo, se vuelve a repetir el mismo resultado.
Sí, es lamentable, pero bueno, es lo que nos toca vivir, y me parece que del otro lado no hay nada serio todavía que pueda allanar, que pueda sacarle votos al gobierno de Javier Milei. Katy, interesantísima la charla, pero me gustaría que en las próximas elecciones seas parte del Consejo Deliberante, porque vos sabés que yo estoy medio harto, ya no sé si es por la edad o qué, y cansado de esto que está ocurriendo, de las
Bueno, te voy a nombrar entonces mi promotor.
No, pero a ver, uno lo dice,
te agradezco porque sé que lo manifestas no solo como amigo, sino desde tu visión política, con la que no siempre estuvimos de acuerdo. Y justamente el otro día, ¿no?, lo contestaba en un medio que me agredió bastante después de la nota que hicimos, en donde inclusive cuestiona cierta convivencia rara entre vos y yo, y yo siempre digo lo mismo, creo que nosotros hemos mantenido la amistad durante tantos años porque justamente ninguno le palmea la espalda al otro. Y cuando nos tenemos que decir las cosas, la decimos en un marco de respeto y sin poner en ningún momento la amistad de por medio.
No, olvídate.
Esto es lo que nos permite justamente mantener esta amistad, y creo, y por eso te lo agradezco, ¿no? Claro. Te agradezco que sé que tu opinión es desde la política, por supuesto que si sirve y que si suma estar en algún espacio, sería por supuesto algo importante o un reconocimiento importante, pero bueno, eso será una decisión de Sebastián, una decisión de Lisa. Sí. De todas maneras, como a mí no me deslumbra, voy a estar acompañando en tanto y en cuanto las cosas se sigan haciendo bien, ¿no?
No, lógico.
Siempre me he manejado de la misma manera.
Sí, sí, estoy buscando, para no sé, que en el medio no me importa aparte, ¿no?
Pero bueno. Yo sé que es difícil a veces pensar en mí, y los entiendo, ¿eh? Sé, sí, que es difícil pensar en mí, porque ya me conoce mucha gente y sabe que cuando no estoy de acuerdo con algo, intento dialogarlo una vez, dos veces, tres veces. Y cuando ya el diálogo no puede avanzar, por supuesto, marco esa diferencia. Entonces, si lo que se busca por ahí es gente que que tenga el ciguana, bueno, es algo que conmigo no lo van a encontrar nunca, pero sí tengo algo positivo. Yo nunca te voy a decir algo para destrucción. Siempre va a ser desde esta posibilidad de construir, aun cuando sea una crítica, ¿sí? Porque siempre lo voy a hacer pensando en algo que sea mejor, que favorezca, que sea rico para la gestión, para el vecino y que sume.
Bien. Bueno, Negrita, yo voy a decir lo mismo que dijo Chiche Lagar para el medio que me criticó, que no sé ni me interesa quién es. Le digo, primero porque me recibí plata del otro. Mirá, yo te pregunto, ¿después qué partido justicialista? Estos cuatro de copa que no sirven ni para doblar boleta, porque laburaron, nunca tuvieron nada. Listo, al barro. Digo, si ocupara de mí y de mi medio, chao. Olvídate, lo demás cartón pintado, pero voy a usar el dicho que no lo tengo acá, que el ladrón, no sé, ¿cómo es que decía, cómo dice el refrán? Lo digo yo, pero no me acuerdo como que lo que dijo Chiche Lagar, ¿cómo es operadora?
El ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿a eso te referís?
No, lo que dijo Chiche, que Chiche Lagar.
Porque puso... el que es ladrón cree que todos los demás roban.
Exactamente, por eso.
Y bueno, pero es un poco. Bueno, la verdad es que yo coincido un poco en Chiche, ¿no? Pero esto en todo es las proyecciones que nosotros hacemos de nosotros mismos hacia otros, ¿no? Cuando nosotros podemos y tenemos esto de reconocer en el otro cierta virtud o cierta, al contrario, cierta negatividad, es porque obviamente reconocemos de dónde viene. Sí. Entonces, pero además creemos de que todos viven en esa misma sintonía. Y la verdad es que, a ver, antes de ensuciar a alguien, yo lo que digo es, yo soy muy cuidadosa en ese sentido. Entonces, antes de ensuciar, yo me hago de todo el fundamento para decir fulanito de tal o tal cosa, o me documento como lo haces vos en tu profesión. Yo nunca te escuché hablar desde la nada, desde el chisme, lo haces y decís, bueno, pero yo acá tengo los audios, acá tengo la muestra para, ¿no? Siempre certificás toda la información que das, que me parece que está bien, no estás haciendo nada extraordinario, estás cumpliendo con tu laburo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no todos los hacen, no se hace lo político, no todos los periodistas trabajan de la misma manera. Sí, es más fácil a veces hacer ruido y salir a boludear y no informarse como corresponde.
Sí.
Entonces, bueno, y esto tampoco ayuda, esto no, y comparto con Chiche de que haya tenido esto de salir también y cuestionarlo y decir y demostrar de que hablan, pero que hay una documentación que avala lo que él está denunciando.
Sí, está, sí. Pero está
bien. Sin embargo, a Chiche, por ejemplo, nunca le han podido demostrar nada, más allá de que lo han querido ensuciar un montón de veces respecto a ser proveedor o no proveedor o lo que fuera, cuando todos lo conocemos. Digo, te puede gustar más o menos.
Pero son unas payasadas, ¿sí? Lo que hacen. Aparte, exponer.
Yo lo vi laburar, sí, toda la vida.
No, pero negra.
Y ir con su camionetita y laburarla todo el tiempo.
Lo malo de todo esto.
De hecho, cuando estábamos en campaña, muchas veces le decía, pero Chiche, te necesito más tiempo conmigo. Bueno, pero yo tengo que laburar.
Negra, ¿no? Pero ¿sabés lo que me molesta a mí? Es exponer al comerciante. Porque si la municipalidad me pagó 10.000 pesos. Este mes y el mes que viene me paga 100.000, yo lo facturé, si me corresponde o no me corresponde, yo lo facturé, si me lo pagaron, que cuestionen al municipio que lo pagó, no al pobre tipo que es un proveedor, pero bueno, no importa, el tema es así, estos muchachos que hablaron, no sé cómo el medio, ni me interesa saberlo, piensa el ladrón que todos son de su condición, estos chicos son pagos porque les pagan de otros lados y demás. Pero bueno, el problema de ellos, ¿sabe qué? Sigo diciendo lo mismo aunque les moleste. Yo nunca subsuelo, siempre terraza. Te mando un beso.
No, pero aparte que demuestren que no lo son. Porque si no, si te ofende tanto, si te ofende tanto, es como que yo mañana te denunciara alguna cuestión dentro de la radio.
Sí.
Y vos me decís, bueno, a ver, Katy, vení, a ver, mostrame en dónde. Claro. ¿Entendés?
Ya lo hicieron,
porque Si no, viste, no te ofendés, no te ofendés, vos decís, a ver, pero por mí revisen todos los roperos que quieran, sí, listo. Sí. Y no hacer tanto alarde.
No, por eso, pero déjalo. Van a seguir siendo eso. Te mando un beso grande, gracias.
Un beso grandote a vos y a la audiencia.
Gracias. Katy Altimari pasó por Primera Mañana y...